Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Luis María García de Guadiana Romualdo, miembro de la Comisión de Magnitudes Biológicas relacionadas con la urgencia médica y trabajo en el Hospital Universitario Santa Lucía de Cartagena, España. A la doctora Chloe Paniza, dietóloga y magíster en promoción de salud, doctorada en nutrición en la Universidad de Hawái, en Manoa. Y a la doctora Patricia Esperón, directora técnica del Laboratorio de Genética Molecular de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular en el Uruguay.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio. El doctor Gustavo Borrajo dirige el área de pesquisa neonatal de la Fundación Bioquímica Argentina. Es científico e investigador. Ha sido ganador del premio Guthrie Award 2015, otorgado por la Sociedad Internacional de Screening Neonatal, siendo el segundo latinoamericano que recibe esta distinción, que es el reconocimiento más importante que otorga la comunidad científica internacional en este área.
Bienvenido Gustavo Borrajo a El Microscopio. Hoy vamos a hablar de pesquisa neonatal. ¿Cómo se define un programa de pesquisa neonatal?
Nosotros a través de la pesquisa neonatal lo que hacemos es buscar sobre una población de recién nacidos sanos aquellos recién nacidos que están potencialmente afectados por alguna de las enfermedades congénitas que nosotros buscamos. Nosotros vamos a trabajar sobre marcadores bioquímicos, fundamentalmente que están alterados en la sangre de estos recién nacidos, y a través de una prueba bioquímica vamos a poder detectar esa potencial enfermedad. ¿Y por qué una prueba bioquímica? Bueno, porque fundamentalmente estas enfermedades se caracterizan porque carecen de manifestaciones clínicas en el periodo neonatal. Entonces esto quiere decir que el médico, pediatra o neonatólogo que asiste al recién nacido no tiene chances de establecer un diagnóstico en base a los síntomas. Y de ahí es que nosotros entonces tenemos que recurrir a este análisis bioquímico que se hace a partir de una muestrita de sangre que se toma por un pinchazo en el talón del bebé durante las primeras horas de vida.
¿Y cuáles son los requisitos para que una enfermedad sea candidata a ser considerada para su rastreo neonatal?
Hay una serie de criterios que datan de muchos años atrás, fueron establecidos por Wilson y Youngner en el año 1968 y después fueron adoptados por la Organización Mundial de la Salud como criterios universales de aplicación. Y estos criterios son 10. En primer lugar, que la enfermedad tiene que ser un problema grave para la salud del individuo, y cuando hablamos de un problema grave, hablamos de enfermedades que si no son diagnosticadas y tratadas precozmente, son potencialmente catastróficas, pudiendo conducir a un daño, por ejemplo, a nivel neurológico, fundamentalmente a retraso mental, severo e irreversible, la afectación de múltiples órganos y tejidos, o eventualmente pueden llegar a conducir a la muerte de ese individuo durante los primeros días de vida o eventualmente en una etapa más avanzada de la vida, pero digamos causando siempre este daño profundo. Esa es una de las condiciones. Otra de las condiciones es que estas enfermedades tienen que tener un tratamiento efectivo ante la implementación precoz. Esto es lo que nos obliga a nosotros a tomar la muestra de sangre del recién nacido y hacer el análisis inmediatamente para poder establecer la confirmación diagnóstica en caso de que la enfermedad se halle presente e implementar el tratamiento de forma inmediata. Es decir, que nosotros estamos, podría decir, en una carrera contrarreloj, donde tenemos que tratar de llegar al tratamiento lo antes posible para que ese tratamiento sea 100% efectivo. Además de esto, bueno, tenemos otros criterios, digamos, de selección. Bueno, uno que yo ya mencioné anteriormente en la definición, y es que las enfermedades deben carecer de síntomas o signos en el periodo neonatal que permitan al médico establecer un diagnóstico. Por eso entonces decíamos que recurríamos a los marcadores bioquímicos. Y luego hay otros criterios que son, no digo menos importantes, pero que, digamos, son de menor significancia, por ahí estos otros tres que mencioné anteriormente, como que uno tiene que disponer de todos los medios y recursos para hacer el diagnóstico y tratamiento. Si nosotros tenemos los medios para hacer la pesquisa, pero después no podemos confirmar la patología, o si la podemos confirmar si no existe un tratamiento efectivo, no tiene sentido hacerlo. Porque de esa manera nosotros lo único que vamos a lograr es ponerle un rótulo a ese individuo, no le vamos a poder ofrecer ningún beneficio desde el punto de vista de su estado de salud. Otros criterios, por ejemplo, bueno, las pruebas de pesquisa tienen que ser adecuadas, tienen que ser inocuas. Esto, digamos, con la recolección de muestras a partir del talón con un simple pinchacito está totalmente asegurado. En cuanto a que las pruebas tienen que ser adecuadas, nos referimos fundamentalmente también a aspectos que tienen que ver con cuestiones analíticas y diagnósticas, en cuanto a que tengan una buena sensibilidad y una buena especificidad, falsos negativos lo más próximo a cero posible y falsos positivos dentro de límites aceptables. Otro criterio es que tiene que haber un conocimiento completo de lo que es la historia natural de la enfermedad, es decir, lo que va a ser el curso clínico, incluyendo lo que es la transición entre lo que sería la enfermedad latente, cuando todavía no manifestó los síntomas, hasta que la enfermedad ya está clínicamente declarada. También que tiene que haber políticas claras en relación a qué individuos deben recibir el tratamiento. Y es que la mayor parte de las enfermedades que nosotros pesquisamos son enfermedades que se encuentran genéticamente determinadas. Entonces, dependiendo de la severidad de la mutación que afecte al gen que codifica para lo que sea, la proteína, enzima, transportador que esté afectado, dependiendo de la severidad de esa mutación va a ser la severidad del cuadro clínico. En la práctica lo que vamos a encontrar es un espectro continuo de posibilidades donde los que van a necesitar tratamiento van a ser aquellas formas severas o eventualmente moderadas, pero existen formas benignas donde hay afectación de esos genes y que en ocasiones no necesitan tratamiento. Entonces, la pesquisa tiene que tener claramente definidos quiénes se deben tratar. O sea, nosotros no debemos hacer sobretratamiento de individuos que no lo necesitan.
¿Y estos criterios son universales o solamente en Argentina?
Son universales, se aplican en todo el mundo con algunas variantes desde hace aproximadamente unas dos décadas atrás, porque bueno, como les decía anteriormente, estos criterios datan del año 68 y si hay un cuestionamiento que se les pone es que los mismos son un tanto rígidos, son muy estrictos, se los cuestiona porque se dice que no evolucionaron a la medida que evolucionó la ciencia, que evolucionaron los métodos de pesquisa, los métodos de confirmación diagnóstica, las distintas alternativas terapéuticas. Entonces, hay algunos países donde se han hecho modificaciones, fundamentalmente tenemos, no sé, por ejemplo en Australia, en el Reino Unido de Gran Bretaña, en Estados Unidos, donde sobre la base de estos criterios de Wilson y Langner se han ido haciendo modificaciones que de alguna forma los adecuaron a los tiempos modernos.
Ahora, ¿siempre un diagnóstico precoz tiene que representar un beneficio razonable en comparación de los costos?
Claro, bueno, eso es una situación importante que también está contemplada dentro de los criterios de Wilson y Langner, porque lo que se dice es que tanto los costos de detección, diagnóstico y tratamiento tienen que estar económicamente balanceados con respecto a lo que son los costos de la atención médica completa. Aquí hay una ecuación que uno debería plantear que es muy fácil de resolver y de explicar, si se quiere. O sea, ¿cuánto nos cuesta a nosotros estudiar una población de recién nacidos completa para detectar un individuo al que lo vamos a poner bajo tratamiento y, digamos, bajo ese tratamiento ese individuo va a poder desarrollarse como una persona absolutamente normal, pudiendo lograr su inserción productiva a la sociedad, pudiendo tener una vida idéntica a la de cualquier persona que no se encuentra afectada por estas enfermedades congénitas. Y a eso lo deberíamos comparar respecto de lo que sería el costo de este individuo no detectado precozmente, padeciendo toda la sintomatología de la enfermedad, padeciendo una discapacidad o eventualmente la muerte. Como decía, uno debería, para hacer este análisis, y en algunos países se hace, ponerle un precio, un costo a la vida humana, y eso se compara con lo que sería el costo de detección.
Gustavo, ¿la prueba debe ser voluntaria o obligatoria?
Hay muchos países donde está establecido que estas pruebas se deben hacer como parte del sistema de salud y de la atención que recibe el recién nacido durante los primeros días de vida, y no hace falta que exista una ley. Pero bueno, países como el nuestro sí tienen legislación, es más, en la Argentina, por las características de país federal desde el punto de vista legislativo, hasta hace algunos años existían legislaciones a nivel de distintas provincias y también una legislación nacional. Hoy día esto está bastante más unificado, se podría decir que hay tres leyes que son las que prevalecen. Una es obviamente la ley nacional, la ley 26.279, que es del año 2007, donde se establece que hay seis enfermedades que son obligatorias para ser pesquisadas, que son fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y deficiencia de biotinidasa. Y bueno, tiene otros componentes que por ahí quizás lo podríamos plantear como un error de la ley, porque bueno, está incluido también dentro de este grupo chagas, congénita y sífilis congénita, que en realidad no deben ser buscados a través de la pesquisa neonatal, sino que en realidad uno lo que debería hacer es estudiar a la mamá durante el embarazo y a través de eso, si la madre tiene una prueba positiva, cuando el bebé nace, ahí se le debería continuar las pruebas en el recién nacido. Bueno, después hay otra legislación que es de la Ciudad de Buenos Aires, que es idéntica a la que les comenté anteriormente de la ley nacional. De hecho, fue propiciada esa ley por el mismo grupo de legisladores que inicialmente estaban dentro de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y luego pasaron a la Nación. Y la tercera sería la de la provincia de Buenos Aires, donde esta es la ley 13.905, que es del año 2008, que contempla las mismas seis enfermedades que le mencioné anteriormente, pero agrega la enfermedad de orina de jarabe de arce. O sea que la única provincia de la Argentina donde esta patología es obligatoria es aquí precisamente en nuestra provincia. Y el resto de las provincias hoy día mayormente lo que hacen es adherir a la ley nacional. O sea, tienen una legislación propia a través de la cual adhieren a la ley 26.279 que le mencionaba anteriormente.
¿Y todas las enfermedades contempladas se pueden detectar con los mismos procedimientos analíticos?
En principio sí. A ver, nosotros acá deberíamos hacer una diferenciación entre lo que son las pruebas clásicas, que son las que utilizamos hoy día para detectar estas enfermedades. Y nosotros decimos pruebas clásicas son aquellas donde hacemos un análisis para medir un analito y de esa manera detectar una enfermedad. Por ejemplo, nosotros hacemos una prueba para medir fenilalanina y de esa manera detectamos fenilcetonuria. Hacemos otra prueba para medir el TSH y de esa manera detectamos hipotiroidismo congénito. Y así siguiendo con las siete enfermedades. Ahora, desde hace también algunos años, se han utilizado tecnologías multiplex. ¿Qué son las tecnologías multiplex? Son tecnologías donde uno hace un análisis y simultáneamente mide diferentes analitos y tiene la posibilidad de detectar diferentes enfermedades con un único ensayo. Y esto es lo que surgió a partir de la implementación de la espectrometría de Macentano, donde uno lo que mide es aminoácidos y acilcarnitinas en forma simultánea. Se pueden medir alrededor de 30 analitos entre aminoácidos y acilcarnitinas, y a partir de esos distintos parámetros se pueden detectar mínimamente unas 20 enfermedades que se agrupan a su vez en aminoacidopatías, defectos de oxidación de ácidos grasos y aciduras orgánicas. Eso es lo que se puede manejar fundamentalmente, diríamos, desde lo que es el laboratorio bioquímico. Ahora, también se ha avanzado en la introducción de técnicas moleculares. Y hoy día hay pruebas de pesquisa donde la detección se hace a través de técnicas moleculares, como es el caso de la inmunodeficiencia combinada severa, que aquí en la Argentina no se hace, pero sí se pesquisa en Estados Unidos, en varios países de Europa. Hay algunas iniciativas en Brasil, por ejemplo, aquí en Latinoamérica. Y allí se busca un compuesto que se llama TREC, que es un receptor las células de linfocitos T, donde se trata de un ADN extracromosómico no replicante, y bueno, y ese ADN da una idea de la cantidad de linfocitos funcionales que se han, digamos, liberado a la circulación recientemente. Y de esa manera se puede detectar esta inmunodeficiencia combinada severa. Y podríamos avanzar más todavía sobre técnicas. Hay técnicas que no se basan en pruebas de laboratorio, como es el caso, por ejemplo, de los defectos de la audición, donde lo que se hace son medidas funcionales, se hace la medición de otoemisiones acústicas, o, por ejemplo, lo que pueden ser las cardiopatías congénitas, donde utilizando un oxímetro de pulso, lo que se hace es medir la saturación de oxígeno de la sangre y la concentración de hemoglobina, y de esa manera se puede determinar la presencia de una cardiopatía congénita. Es decir, que hay una diversidad importante de métodos disponibles.
Gustavo, le invitamos a hacer un pequeño corte, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta para seguir hablando de pesquisa neonatal, porque hay un montón más de cosas que queremos preguntar. Dos minutos nada más y estamos de vuelta.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Gustavo Borrajo, director del área de pesquisa neonatal de la Fundación Bioquímica Argentina.
Aquí estamos nuevamente, Gustavo Borrajo, hablando de pesquisa neonatal. Gustavo, ¿cuáles suelen ser los errores más comunes en la toma de muestra?
A ver, lo que respecta a la utilización de muestras de sangre entera impregnada en papel de filtro, colectada a partir de la punción del talón del bebé, lo más común son las muestras insuficientes. O sea, nosotros tenemos en nuestra tarjetita de recolección de muestras una serie de círculos que están preimpresos en el papel, y esos círculos preimpresos dan una idea de la cantidad de sangre que uno tiene que impregnar en cada uno de estos círculos para que la muestra sea confiable. Bueno, lo que solemos encontrarnos como error más común es que el volumen de sangre que se coloca es insuficiente, probablemente porque también la punción haya sido deficiente y entonces no hay un sangrado apropiado, de manera tal de tener una gota de un volumen suficiente que permita impregnar estas muestras. Adicionalmente encontramos diversidad de cosas. En muchas ocasiones las muestras se toman con capilares, cosa que no está contraindicado, pero no es la forma recomendada como principal para la recolección de muestras. Entonces, cuando uno colecta una muestra de sangre de un recién nacido con un capilar, lo que tiene que hacer es llenar el capilar, asegurarse que la sangre se anticoagule perfectamente, colectar mínimamente 5 capilares, y una vez que hizo eso, inmediatamente, después de haberle hecho las curaciones al recién nacido, bueno, asegurarse de que una asepsia apropiada, ponerle un apósito, el capilar se tiene que apoyar sobre el centro de cada uno de estos círculos que están impresos en el papel y dejar que la sangre fluya libremente por capilaridad e impregne ese círculo que está preimpreso. Esa sería la forma recomendada. Bueno, ¿qué ocurre? En la práctica, en muchas ocasiones lo que se hace es se colecta con los capilares y en lugar de dejar que esta sangre fluya libremente, se hacen lo que nosotros llamamos aplicaciones puntiformes. O sea, se va aplicando el capilar como si uno estuviera haciendo puntos sobre el papel y de esa manera se va completando medianamente la superficie, digamos, de ese círculo, pero sin permitir que haya una correcta impregnación de todo el papel. Esa es una de las cosas que suele ocurrir. Y otra cosa que suele ocurrir es que con el propio capilar, en lugar de hacer estas aplicaciones puntiformes, se lo pasa sobre la superficie del papel de filtro, como pintándolo, y eso determina que el papel se rompa, porque un papel de filtro, una vez que se humedece, resulta ser bastante friable, entonces es como que se desprenden capas, cambia su espesor. Y la realidad es que nosotros al trabajar con papel de filtro impregnado con sangre, nosotros lo que tomamos es una superficie determinada, tomamos un disco cuya área es proporcional al volumen de sangre que está impregnado la misma. Ese volumen de sangre depende de la calidad de impregnación. En consecuencia, si la calidad de impregnación es mala, es insuficiente, y nosotros tomamos exactamente el mismo disco la misma superficie de papel en el disco que vamos a procesar, eso sería equivalente a cometer un error de pipeteo por defecto cuando uno está trabajando con un material biológico líquido.
¿Y qué factores pueden generar falsos negativos en el screening neonatal? Por ejemplo, una crema con corticoides de uso tópico, ¿podría alterar mis resultados?
A ver, la crema con corticoides propiamente no, pero sí el uso de corticoides durante el embarazo, porque, bueno, lo que nosotros hemos aprendido desde hace un tiempo esta parte en que empezamos a solicitar información sobre la administración de corticoides a la mamá durante el último mes de embarazo o al recién nacido durante los primeros días de vida, es que hay un uso casi descontrolado de corticoides. Los que se usan, bueno, para distintos fines, puede ser en la madre, no sé, para alguna exacerbación de una crisis asmática, para tratamientos de desórdenes reumáticos, o eventualmente se pueden usar para la maduración del pulmón fetal o para prevenir un parto prematuro. En esas ocasiones sí sabemos que los corticoides van a producir una interferencia y pueden causar falsos negativos tanto en la pesquisa de hipotiroidismo congénito como en la de hiperplasia suprarrenal congénita. En la de hipotiroidismo congénito, porque en definitiva lo que hacen es suprimir de alguna forma la liberación de TSH por parte de la hipófisis y la secreción de las hormonas tiroides. Y en el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, porque lo que generan es una supresión directamente sobre la glándula suprarrenal, impidiendo una normal liberación, una normal producción de 17-hidroxiprogesterona, que es el analito que nosotros medimos. O sea que los corticoides pueden llegar a ser una causa de falsos negativos y por eso es que toda vez que nosotros tenemos información de que el recién nacido o la mamá durante el último mes del embarazo recibieron corticoides, vamos a pedir una segunda muestra. Y hay muchísimas causas más, digamos, algunas relacionadas, por ejemplo, con las condiciones de alimentación del recién nacido. Por ejemplo, en el caso de la galactosemia, para que nosotros tengamos una prueba de pesquisa confiable, el recién nacido debería haber recibido una ingesta de leche desde 24 horas antes de la toma de muestra. Si eso no ocurre, ese recién nacido no va a tener el aporte exógeno suficiente de galactosa, que ocurre a través de la lactosa de la leche, como para que la deficiencia metabólica se ponga de manifiesto. Entonces, por más que esté presente ese defecto, en la medida de que no hay un sustrato que se pueda acumular, nosotros vamos a hacer la medición en el laboratorio y nos vamos a encontrar con resultados normales. Y por lo tanto, eso es un falso negativo. Y podríamos plantear también una situación equivalente, por ejemplo, para la fenilcetonuria, cuando el recién nacido está ayunado. O sea, hay múltiples causas de falsos negativos y muchas de ellas están relacionadas precisamente con las condiciones del recién nacido al momento de la recolección de la muestra.
Recién lo mencionaste, pero ¿cuál es la frecuencia con la que se manifiesta el hipotiroidismo congénito primario?
A ver, el hipotiroidismo congénito es la patología más frecuente que tenemos de las que nosotros pesquisamos, de las 7 que pesquisamos, y está aproximadamente entre 1 en 2.100 a 1 en 2.200 nacidos vivos. Ese rango viene fluctuando mínimamente desde hace muchos años, con lo cual creemos que es una incidencia propia de nuestro medio.
¿Y qué es lo que produce esta patología? ¿Qué síntomas manifiesta?
A ver, las causas del hipotiroidismo congénito son diversas. Particularmente tiene una característica, y es que en su gran mayoría no está genéticamente determinada, sino que el hipotiroidismo congénito se produce por un defecto en la embriogénesis, es decir, durante la formación de la glándula tiroides. Bueno, ahí se produce un defecto que puede determinar que la glándula esté ausente, que sea hipoplásica o que tenga una ubicación atípica o anormal, como puede ser, por ejemplo, la base de la lengua. Eso entonces como causas principales del hipotiroidismo congénito. Hay un 15% aproximadamente que son debidas a un defecto en la síntesis de las hormonas tiroides, o sea, lo que se conoce como dishormonogénesis. Y esas, como decía, sí están genéticamente determinadas. Y en cuanto a los síntomas, la realidad es que el hipotiroidismo congénito no tiene síntomas específicos hasta después del mes de vida, y aproximadamente al mes de vida solamente se pueden diagnosticar sobre la base de estos síntomas entre un 3 y un 5% de los recién nacidos afectados. Y en ese momento lo que van a aparecer son manifestaciones totalmente inespecíficas, como por ejemplo la macroglosia, es decir, el aumento del tamaño de la lengua, el llanto ronco, la piel seca y moteada, la presencia de hernia umbilical, la piel fría, no sé si lo había mencionado. Bueno, tiene distintas manifestaciones que son sumamente inespecíficas. Ahora, durante este periodo que aparecen estas manifestaciones inespecíficas, ya comienza a producirse el daño severo a nivel neurológico. Y esa es la principal manifestación del hipotiroidismo, el retraso mental severo e irreversible cuando mismo no es diagnosticado y tratado precozmente.
Y volviendo a la pesquisa, ¿hay test confirmatorios o con el primer resultado ya se da por positivo?
No, esa es una muy buena pregunta. O sea, la pesquisa, es una prueba presuntiva. Todo recién nacido con un resultado anormal en una prueba de pesquisa tiene que ser sometido a una secuencia de acciones diagnósticas, dependiendo de los algoritmos establecidos por cada programa, que van a permitir confirmar o descartar la enfermedad. Y, en general, estos métodos son métodos diferentes, no solo en cuanto al principio analítico que se utiliza, sino también a los parámetros bioquímicos que se utilizan para hacer la confirmación de los que se utilizan en la pesquisa. Sumado que también en ocasiones hay pruebas que no son pruebas bioquímicas propiamente, como por ejemplo de diagnóstico por imagen, como por ejemplo en el caso del hipotiroidismo congénito, donde a través de una ecografía se trata de ver la presencia de la glándula tiroides o la ubicación que tiene la misma.
¿Y de qué manera tienen que intervenir los padres sobre la pesquisa? ¿Se les efectúa apoyo psicológico a las familias con niños afectados?
Sí, totalmente. Eso también es otra cuestión fundamental y hace a lo que es la instancia de seguimiento. Y acá me permito hacer un paréntesis para comentar algo que me resulta muy importante decirlo. Y es que la pesquisa neonatal no consiste solamente en una prueba de laboratorio. Eso es muy importante. O sea, si nosotros planteamos la pesquisa solamente desde el punto de vista de hacer las pruebas de screening básicas, obtenemos el resultado y le entregamos el informe al papá, corremos serios riesgos de fracasar en cuanto a la posibilidad de alcanzar exitosamente el objetivo preventivo que tiene la pesquisa. Entonces, de ahí que la pesquisa se debe implementar bajo la forma de programa, donde está incluido, bueno, no solo las pruebas de laboratorio, sino también todo lo que hace la instancia de confirmación, tratamiento y seguimiento. Y aquí con esto del seguimiento engancho la pregunta que me hacía recién. Sí, es fundamental el apoyo a los padres, por varias cuestiones. Primero porque la adherencia al tratamiento es fundamental para asegurar el éxito preventivo de ese tratamiento. Por otra parte, porque, bueno, hay que enseñarle, y en esto tienen una participación crítica los equipos de psicólogos dentro del equipo multidisciplinario que forma parte de la pesquisa neonatal, porque de alguna forma, si el tratamiento avanza con éxito, los papás no la van a ver nunca la enfermedad. O sea, uno le va a decir, bueno, mire, su chiquito tiene una enfermedad congénita que es severa, que puede producir tales manifestaciones clínicas. Vamos a poner retraso mental severo. Bueno, le vamos a implementar un tratamiento, usted tiene que ajustarse a este tratamiento y el bebé va a desarrollar normalmente. Durante todo ese periodo, los papás no van a ver ninguna manifestación propia de la enfermedad. Entonces, pasa a ser casi una cuestión de fe. O sea, ellos tienen que creer que su hijo está realmente enfermo y que el tratamiento que le están implementando evita que esa enfermedad se instale. Eso en ocasiones puede llevar, dependiendo de un montón de factores, puede llevar a que los papás en alguna ocasión se relajen. Y vamos a suponer, no sé, digo con el hipotiroidismo congénito, la levotiroxina, que es la medicación que se le da para hacer el tratamiento, vamos a suponer que se le termina. Y bueno, si se terminó, esperamos una semana, dos semanas, después vamos al médico para que nos dé la receta o nos dé mayor cantidad de levotiroxina. Bueno, durante todo ese periodo de tiempo, el bebé va a estar sufriendo a nivel de su sistema nervioso las consecuencias de tener un déficit de hormonas tiroides. Entonces, esa como relajación en los papás o la no adherencia al tratamiento puede tener consecuencias críticas para el recién nacido. De esta manera, entonces, lo que hay que enseñarle a los papás es a convivir con una enfermedad la cual prácticamente no van a poder ver nunca. Uno podría plantear alguna excepción, porque, bueno, yo hablaba del hipotiroidismo congénito, lo mismo se puede plantear para la fenilcetonuria, donde si uno interrumpe el tratamiento, inmediatamente no va a haber nada. O sea, las consecuencias vienen a largo plazo. Pero hay otras, como por ejemplo la enfermedad de orina de jarabe de Arce, que es una enfermedad severa que produce un daño neurológico, es un error congénito del metabolismo de los aminoácidos de cadena ramificada, que produce una afectación crítica a nivel de sistema nervioso, donde el paciente va a empezar con un cuadro de una encefalopatía, convulsiones, y si eso no se trata rápidamente, lo conduce a la muerte. Bueno, en esta enfermedad, por ejemplo, si los papás dejaran de ajustarse al tratamiento, estas crisis metabólicas se desencadenan rápidamente y son fácilmente visibles. O sea, esto es una diferencia importante entre las dos anteriores que yo mencionaba y esta enfermedad. O sea, aquí hay manifestaciones que a los papás les van a permitir advertir de que si no lo tratan al chico puede pasar algo grave. En el hipotiroidismo y en la fenilcetonuria esto no se ve hasta que no se empiezan a evaluar, digamos, coeficientes intelectuales, capacidad de desarrollo y, digamos, otras pautas, como pueden ser también pautas madurativas.
Y por último, Gustavo, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el cribado neonatal?
A ver, en la Argentina yo creo que fundamentalmente los principales desafíos que tenemos es primero alcanzar el 100% de cobertura en todos los recién nacidos, cosa que hoy día no se ha logrado. Otro desafío importante que existe es el acceso igualitario tanto de recién nacidos del sector público como del sector privado. Y aunque parezca mentira, creo que hoy día tienen mayor acceso los chicos que nacen en el sector público que en el sector privado, porque en la medida de que esto se ha tornado una práctica obligatoria en el sector público, en general a todos los recién nacidos antes del alta se le toma la muestra de sangre. Y en ocasiones en el sector privado esto no es así. Y muchas veces depende de si el paciente tiene obra social, si no la tiene, si los papás lo pueden pagar de su propio bolsillo, o si se requiere una autorización previa de la obra social para que recién se pueda hacer la recolección de muestras. Y esto, bueno, ha generado esa situación de inequidad. Otro desafío importante es tratar de crecer y de evolucionar a nivel de nuestro país en la medida que ha ocurrido en el mundo desarrollado. Pues yo hoy hablaba, por ejemplo, de la espectrometría de masa en tándem, que causó una revolución muy importante desde comienzos de la década del 2000 en adelante. Bueno, aquí en la Argentina todavía no se está implementando esta pesquisa ampliada, en forma masiva. El único programa que tiene funcionando un espectrómetro de masa para sus recién nacidos es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo está usando para un número limitado de patologías. Pero bueno, ellos ya están en movimiento, pero el resto del país no tiene absolutamente nada. Y si hablamos de desafío a nivel mundial, bueno, lo que se supone que se viene para los próximos años es la implementación de la tecnología del secuenciamiento completo del genoma a través de la tecnología del Next Generation Sequencing, que ha causado una gran revolución. Se ha puesto los ojos, hay una presión particular sobre la pesquisa neonatal para que los recién nacidos tengan su estudio del genoma al momento de la realización de las pruebas de pesquisa, y a través de eso, bueno, se seleccionará qué enfermedades congénitas se puede detectar y tratar, y bueno, y se conocerá toda la historia genética que va a tener a lo largo de toda su vida ese individuo en función de la carga que trae desde el nacimiento. Este es un gran desafío porque hay muchas cuestiones éticas en torno de esto, de cuestiones de todo tipo. Las éticas son una de las más importantes porque la información que se puede obtener a partir del genoma es demasiado amplia. Entonces uno tiene que tener bien en claro qué información se le debe dar a conocer al recién nacido, quién va a administrar esa información, cómo se va a asociar esa información genética con la historia clínica del individuo y fundamentalmente quién la va a custodiar para que esa información no se filtre. Porque yo les estoy planteando de la realización de estas pruebas con un fin noble, pero perfectamente esta información podría ser utilizada, por ejemplo, para decidir si una obra social o un seguro social afilia a una persona o no. Porque a través de esto nosotros vamos a saber si esa persona puede tener susceptibilidad a adquirir no sé qué tipo de cáncer o tumores o cualquier tipo de enfermedad. O lo mismo es una restricción en cuanto al acceso laboral. Hay muchos aspectos éticos por resolver. Y desde el punto de vista de la salud pública, también es un desafío enorme porque, bueno, esto va a generar un incremento muy significativo en los costos que se tienen que invertir para el manejo de estas enfermedades. Es necesario formar equipos de salud que hoy día no existen en el mundo, tanta cantidad de profesionales formados en temas de genética. Entonces, bueno, tiene implicancias que están generando un debate a nivel mundial donde todavía no hay un consenso sobre si esto se debe hacer así. Pero todo parece apuntar para que dentro de quizás, no sé, una década, dos décadas, estas técnicas de secuenciamiento completo del genoma se empiecen a hacer como parte de las pruebas de pesquisa neonatal.
Muchísimas gracias, Gustavo Borrajo, por tu participación hoy en El Microscopio. Gracias de verdad.
No, por favor, ha sido un gusto. Hasta luego, chao, chao.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina, hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
Chimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
El cuarto de Cuba que cogió candela.
¿Cómo?
Se quedó dormida y no.
Candela porque se quedó dormida y no apagó la vela.
El cuarto de Tula que cogió candela se quedó dormida y no apagó la vela.
Ay, mira, 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 llamen los bomberos, llámenlos, llámenlos, que aquí hay candela, que yo creo que Tula lo que quiere que le apaguen el fuego. Ven a ver.
El cuarto de Tula que cogió candela.
¿Qué dice?
Se quedó.
Thank you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. Estamos en el microscopio por la web. Infobioquímica.org.
El microscopio. El doctor Gabriel Migliarino es bioquímico por la Universidad de Morón, Buenos Aires, Argentina. Posgrado en gestión de la calidad 6 Sigma, Universidad de Salvador, Buenos Aires. Y posgrado de aseguramiento de la calidad, Universidad de Belgrano. Es director de Gimigliarino Consultores. Y en esta oportunidad, el doctor Gabriel Migliarino nos informa sobre los costos de la no calidad.
Muy bienvenido, Gabriel Migliarino, a El Microscopio. Has dado una presentación en el último encuentro de ALAC acerca de la no calidad, cómo medir los costos de la no calidad, tema que realmente nos ha llamado mucho la atención y queríamos conversar contigo sobre eso. En principio, ¿el control de calidad es una herramienta preventiva?
Cuando nosotros hablamos de costos asociados a la calidad, tenemos que dividirlos en dos rubros, los que son los costos de la calidad propiamente dichos, que están asociados a todo lo que tenemos que invertir para mantener la calidad. Y dentro de ese rubro están los costos de prevención y los costos de evaluación. Los costos de control estadístico interno de la calidad y los costos asociados a participación en esquemas de evaluación externa de la calidad entran en el rubro de costos de evaluación. Por otro lado, tenemos los costos de la no calidad, que están asociados básicamente a lo que es rectificación y corrección de problemas, y están clasificados en costos por fallos internos y fallos externos. Una vez más, para que quede bien claro, los costos asociados a control estadístico interno de la calidad y participación en esquemas de evaluación externa de la calidad están asociados a costos de la calidad, específicamente en el rubro de costos de evaluación.
¿Y qué relación con la responsabilidad social tiene el aseguramiento de la calidad?
Cuando nosotros hablamos de aseguramiento de la calidad, básicamente nos estamos orientando en generar resultados, productos y servicios clínicamente útiles para el cuidado de la salud del paciente. Cuando hablamos de aseguramiento de la calidad, tenemos que enfocarnos en todos los esfuerzos necesarios para lograr este objetivo. Si bien uno cuando habla de aseguramiento de la calidad piensa en control interno y control externo, el aseguramiento de la calidad abarca todo el proceso de análisis. Entonces, lo que es aseguramiento de la calidad tiene una vinculación con lo que es gestión de riesgos, porque básicamente lo que nosotros queremos hacer es prevenir todos aquellos eventos adversos que pueden generar un inconveniente sobre el cuidado de la salud del paciente.
Ahora, entrando al tema que nos llamó la atención, mencionaste no calidad. ¿Cómo se miden los costos de la no calidad? ¿Qué indicadores utilizan?
No es tan simple medir los costos de la no calidad, ¿no? Entonces, nosotros, por un lado, tenemos los costos actuales de un producto o un servicio. Si a esos costos le restamos los costos que surgirían de hacer las cosas bien por primera vez, ahí podríamos acceder a lo que son los costos de la calidad. Yo te hice una clasificación de costos, te estaba contando que los costos asociados a la calidad están divididos en costos de la calidad y costos de la no calidad. En realidad, en los laboratorios clínicos y bancos de sangre existe la cultura de estimar los costos de la calidad, ¿sí? Básicamente, los costos asociados a lo que es prevención y los costos asociados a lo que es evaluación. Pero existe poca o nula conducta asociada a estimar los costos de la no calidad, es decir, los costos asociados a fallos internos y fallos externos. Pensemos que los costos asociados a fallos internos son los costos que se producen para resolver errores que se generaron en el laboratorio clínico, pero no salieron del laboratorio clínico. Y los costos asociados a fallos externos son los costos asociados a corregir errores que ya trascendieron las puertas o las fronteras del laboratorio clínico y por lo general han tenido un impacto en el ámbito de la salud. Entonces, no es tan simple medir los costos asociados a la calidad. El laboratorio mide los costos de la calidad, pero no los costos de la no calidad. Nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo una herramienta bastante interesante, que sería bastante complejo desarrollar en este momento, pero que utiliza lo que es un FEMEA para hacer una estimación de los costos asociados a la calidad.
Ahora, ¿se puede motivar a la dirección del laboratorio para que invierta en calidad basándose en este análisis de costos de la no calidad?
Sí, se puede, de hecho se debe, pero básicamente lo que falta es una cuantificación de los costos asociados a la calidad. Generalmente el laboratorio mide lo que gasta en prevención y evaluación, pero no tiene o no cuantifica los costos de la no calidad asociados a fallos internos y fallos externos. Si se lograra esa cuantificación, acto seguido, la dirección del laboratorio seguramente va a focalizar sobre esos costos porque en magnitud son bastante más grandes esos costos que los costos asociados a la prevención y evaluación.
¿Y para este proceso utilizan alguna metodología de análisis o gestión de riesgos?
Sí, básicamente nosotros hacemos asociado a lo que es gestión de riesgos, ¿no? O sea, lo que uno de los modelos que nosotros proponemos es utilizar esta herramienta que es el FEMEA, que trabajar sobre modos potenciales de falla. Entonces, trabajando sobre estos modos potenciales de falla, trabajando con tres factores, severidad, ocurrencia y capacidad de detección, podemos lograr cuantificar los costos asociados a la calidad, considerando todos los ítems y utilizando esas herramientas el laboratorio podría tener una idea de estos costos. Es fundamental tener en cuenta que si nosotros queremos mejorar algo, primero lo tenemos que conocer y después lo tenemos que medir para poder mejorarlo. Si nosotros no conocemos algo, no lo cuantificamos y no lo medimos, va a ser muy complicado que lo podamos mejorar.
Gabriel, ¿han venido aplicando en la práctica esta metodología? Y si es así, ¿con qué resultados?
Trabajamos con los laboratorios generalmente que están en procesos de acreditación, trabajamos lo que es gestión de riesgos. Y sí, es una herramienta muy útil, una herramienta muy práctica que se viene insertando en el entorno del laboratorio clínico. La última versión de la norma ISO 15.189, que es la versión 2012, introduce lo que es gestión de riesgos en el laboratorio clínico. Y la última versión de la norma ISO 9001 está basada básicamente en lo que es gestión de riesgos. La 15.189 va a tener que cambiar de versión. Y cuando cambie de versión va a tener que adoptar aún más lo que es gestión de riesgos porque se va a tener que emparejar con la última versión de la norma ISO 9001. Por lo tanto, lo que es gestión de riesgos es fundamental y tiene mucha importancia en el entorno del laboratorio clínico y en el entorno del banco de sangre. Recordemos que lograr que el laboratorio tenga una actitud proactiva en vez de una actitud correctiva es el foco. Entonces, lo que es gestión de riesgos, lo que tiene es una orientación a la prevención más que a la corrección.
Ahora, Gabriel, cuando presentas en los eventos esta metodología, al final, en el pasillo, se te arriman. ¿Y qué te preguntan? ¿Qué es lo que más les moviliza a los miembros de un laboratorio clínico?
Lo que les impacta es la presentación de los números. Como te contaba, el laboratorio piensa que gasta mucho en lo que es calidad, ¿no? Porque ellos tienen una idea de lo que gastan para lo que es la prevención y la evaluación de la calidad. Pero cuando vos les mostrás la magnitud de los costos asociados a la corrección de fallos internos y fallos externos, ellos toman conciencia de que estos costos son mucho más altos que los costos asociados a la prevención y la evaluación. Y lo otro que preguntan es cómo cuantificarlo, ¿no? Entonces, esta herramienta que nosotros les proponemos, que es el FEMEA, les permite una cuantificación. Recordemos que es un modelo, por ser un modelo, tiene algunas fallas, pero es un buen punto de partida.
Bien, muchísimas gracias, Gabriel Migliarino, por tu participación hoy en El Microscopio. Decimos que las respuestas a todas estas preguntas que hacen en los pasillos están puestas en la presentación que acompaña el audio de esta nota. En la web pueden bajar la presentación de Gabriel y revisar allí todas las dudas que les hayan quedado. También están los datos de contacto para dar con él en caso de que tengan alguna consulta. Muchísimas gracias nuevamente, Gabriel.
No, de nada. Chao, chao.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en El Microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
Seguimos en El Microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Compter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Y los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lost password. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOM. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Webinar de la AACC sobre cómo elegir y evaluar soluciones de automatización química, 13 de septiembre de 2017. 23º Congreso con la Biocli 2017 y 11º Congreso de Química Clínica en Uruguay, Punta del Este, Uruguay, 17 al 20 de septiembre de 2017. 23º Congreso con la Biocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020. 11º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Málaga, España, 15 al 17 de noviembre 2017. Conferencia sobre citometría de flujo, Múnich, Alemania, 18 a 22 de septiembre de 2017. Conferencia de la AACC sobre espectrometría de masa. Filadelfia, Estados Unidos, 5 de octubre de 2017. IFCC, Point of Care Testing. Conferencia satélite en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, 21 de octubre de 2017. 14º Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica. Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, 20 al 22 de octubre de 2017. Administración de Laboratorio Clínico Inteligente, Impactos de Mejora de Sistemas de Calidad, IFCC, Durban, Sudáfrica, 22 de octubre, 23º Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. Conferencia satélite de biomarcadores de diabetes en el Congreso Mundial de la IFCC, Durban 2017, Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 26 al 27 de octubre 2017.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
West winds often last too long. When they calm down, nothing ever feels the same. Sheltered under the kumano tree, waiting for the passing rain. Clouds keep moving to uncover the sea. Stars above us chasing the day away to find the stories that we sometimes need. You listen close enough, all else fades away. It was just another night with the sunset and the moonrise not so far behind to give us just enough light to lay down underneath the stars. Listen to all the translations of the stories across the sky. Drew our own constellation.
El microscopio por el mundo. El microscopio. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Estela Raimondo,
de Uruguay.
Fernando Ruiz Cerdá,
de Chile.
Rodolfo Aquino Cáceres,
de El Salvador.
Patrocinio Chuecas,
de España.
Beatriz Varela,
de Uruguay.
Oswaldo Ruiz Narváez,
de Costa Rica.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Milagros de la Rosa,
de República Dominicana.
Estamos en El Microscopio.
Por la web.
Infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Israel Ramírez Sánchez es biólogo, maestro y doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México y postdoctorado por la Universidad de California, San Diego, Estados Unidos. Es profesor de estudios de posgrado e investigación en la Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional en su país y miembro de la Sociedad Internacional para la Investigación del Corazón y la Sociedad Americana de Biología, Bioquímica y Molecular. Es investigador nacional nivel 1, Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, México, y ha recibido los premios Nacional de Investigación, ISST México, el premio Shulman Award a la mejor investigación postdoctoral por la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, y el premio como director de la mejor tesis de posgrado 2016 del IPN, entre otros.
Muy buenos días, doctor Israel Ramírez Sánchez. Bienvenido a El Microscopio. Hoy vamos a hablar de chocolate, especialmente del trabajo que ustedes han realizado sobre los efectos protectores del chocolate negro. Ahora, uno piensa en chocolate negro, pero hay muchos tipos distintos de chocolates que vienen de distintos lugares, que tienen distintos aditivos. ¿Cualquiera sería igual para la investigación que han hecho?
En principio, no. Tenemos que aclarar ese concepto. Los chocolates que se encuentran comercialmente disponibles generalmente contienen altas cantidades de leche y azúcar. Generalmente estos chocolates tienen muy baja cantidad de cacao, que es el compuesto que contiene las moléculas activas. La cantidad de cacao en estos chocolates va del 20-10%. Entonces, este tipo de chocolates comerciales en realidad no tiene ningún efecto benéfico sobre la salud. Los chocolates que realmente tienen efectos saludables son los chocolates negros, que van del rango de 60-90% en el contenido de cacao. Y dentro de estos chocolates negros se encuentran los compuestos biológicamente activos, que son conocidos como polifenoles.
¿Y qué son los flavonoles? ¿Es lo mismo que flavonoides?
Son compuestos diferentes por conceptualización, pero pertenecen a la misma familia. Como mencioné antes, los compuestos polifenólicos son las verdaderas moléculas biológicamente activas en el chocolate oscuro o en el chocolate negro. Estos se encuentran abundantemente presentes en otros productos naturales. Los flavonoides son una gran familia de dichos compuestos polifenólicos, mientras que los flavonoles son miembros de esta gran familia de compuestos. Un excelente ejemplo de flavonol es la epicatequina. Es uno de los compuestos polifenólicos más abundante en el chocolate negro y es el compuesto que nosotros usamos en nuestras investigaciones.
Mencionó antes que hay chocolates con diferentes porcentajes de cacao. ¿Cuál fue el porcentaje de cacao que tenía el que usaron para este estudio?
En nuestro primer estudio en humanos con diabetes tipo 2, usamos chocolate con al menos 70% en el contenido de cacao, es decir, chocolate negro con este contenido de cacao. Este contenido de cacao representa aproximadamente 100 microgramos de epicatequina, que como mencioné, es el compuesto biológicamente activo dentro del chocolate, y esto fue evidenciado por medio de ensayos de espectrometría de masas en muestras sanguíneas de estos pacientes. Los pacientes fueron proporcionados con el chocolate al 70% de cacao por 3 meses. Sin embargo, en nuestros estudios con modelos animales de obesidad, de distrofia muscular y de envejecimiento, nosotros usamos el compuesto puro, es decir, la epicatequina, a una dosificación de 1 miligramo por kilogramo por día.
Y independientemente de si tiene 70% de cacao, ¿sería igual para el efecto que uno busca si ese chocolate tiene agregados de leche, de azúcar, por ejemplo, que es lo que básicamente se le agrega al cacao?
Generalmente la presencia de proteínas séricas, como sería el caso de la leche, tiende a recapturar los polifenoles contenidos en el chocolate, y es por esto que sería más difícil la absorción por el organismo. Entonces, preferiblemente se recomienda que el chocolate no tenga leche adicionada. Para el caso del azúcar, generalmente los chocolates con bajo contenido de cacao tienen grandes cantidades de azúcar. No así los chocolates negros. Generalmente lo que se busca es evitar el consumo de altas cantidades de azúcar por cuestiones de salud.
¿Y qué cantidad sería necesario consumir en personas a diario? ¿Cómo poder calcularla para poder obtener beneficios mensurables?
Bueno, basado en nuestros estudios previos en humanos, estamos confiados en recomendar 1 centímetro cuadrado de chocolate negro por día. Con esta cantidad de chocolate nosotros podríamos asegurar la presencia de al menos 100 microgramos de picatequina, que es lo que el cuerpo humano necesita para tener efectos benéficos, y que nosotros ya demostramos experimentalmente que esta cantidad es suficiente para tener estos efectos benéficos sobre la salud.
¿Y cómo funciona la epicatequina en la reducción de la inflamación?
Esta es una pregunta muy interesante porque se le ha atribuido a los flavonoides en general una capacidad antiinflamatoria muy importante. Uno de los mecanismos principales para inducir la inflamación en un organismo que está dañado es la síntesis de eicosanoides, que son lípidos de señalización muy bioactivos, y estos derivan del ácido araquinoico principalmente. Se ha demostrado experimentalmente que la epicatequina es capaz de regular la presencia de estos lípidos inflamatorios dentro de la célula y por lo tanto con ello decrementar los procesos inflamatorios. Nosotros en nuestras investigaciones hemos demostrado otros mecanismos diferentes, antiinflamatorios por supuesto, que están relacionados con el potente poder antioxidante de la epicatequina. En la biología, el proceso inflamatorio está estrechamente relacionado con la presencia de radicales libres de oxígeno o estrés oxidativo. El estrés oxidativo es un potente inductor de la inflamación, y la epicatequina tiene la capacidad de regular la presencia de radicales libres de oxígeno y por lo tanto de estrés oxidativo, con esto regulando los procesos inflamatorios.
En el trabajo también señalan que tiene un efecto sobre la memoria. ¿Cómo es eso?
Pensamos que existen un gran número de factores involucrados en la recuperación de memoria con el consumo de la epicatequina o del chocolate o compuestos con contenido de polifenoles. Por ejemplo, durante el envejecimiento, el decline cognitivo está asociado con una pérdida progresiva de poblaciones neuronales específicas y la presencia de agregados proteicos en las neuronas que promueven pérdida de la función. También hemos evidenciado en este tipo de modelos experimentales de envejecimiento daño mitocondrial y un exceso de estrés oxidativo. En este mismo modelo de envejecimiento animal, proporcionándole epicatequina a los animales, demostramos que existe una regeneración de neuronas a nivel de la corteza prefrontal y a nivel del hipocampo. Estas dos regiones están muy relacionadas con el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, hipotetizamos que el beneficio en la memoria tiene que ver con la regeneración de nuevas neuronas, pero también con la disminución del estrés oxidativo y con la mejora en la función mitocondrial.
Ahora, me imagino que como con todo, ha de haber dosis máximas más acertadas, porque flavonoides hay en el café, en frutas, en el vino, en el chocolate. ¿Hay riesgo de sobreconsumo? Y en ese caso, ¿pasaría algo o el organismo lo eliminaría si acaso le sobra?
Sí, claro. Esta es una pregunta muy importante porque, en efecto, actualmente hay un boom en el mercado que indica que el consumo de antioxidantes es benéfico para la salud. Y entre más se consuma, va a ser mucho más el beneficio. Sin embargo, esto no es completamente cierto. nosotros hemos demostrado que con altas cantidades de compuestos polifenólicos como los flavonoides y los flavonoles, se puede tener un efecto adverso sobre la salud. Por ejemplo, el estrés oxidativo en bajos niveles es necesario para la función primordial de la célula. Si nosotros, con una alta cantidad de antioxidantes, eliminamos esta cantidad basal de estrés oxidativo, podríamos provocar un daño a la célula. Lo que nosotros buscamos es tener una muy estrecha regulación de la cantidad de flavonoides que se tienen que ingerir para que estos puedan tener un efecto benéfico y no lo contrario.
Ahora, ¿cómo regularlo en la dieta habitual? ¿Es difícil saber si uno come de más? Quizás esta pregunta no tenga respuesta, pero ¿habría cómo regularlo?
Sí, esta es una pregunta muy interesante. Generalmente, el contenido de flavonoides en la dieta normal de los humanos es lo necesario para tener una cantidad adecuada de flavonoides en el organismo. Un ejemplo muy claro es la dieta mediterránea. En países europeos donde se consume vino tinto, por ejemplo, el vino tinto tiene altas concentraciones de polifenoles que son benéficos para la salud. Entonces, hay una relación entre el consumo moderado de vino tinto y el desarrollo de protección cardiovascular. Pero nada más allá de beberse una pequeña copa por día. Eso es lo suficiente como para tener un efecto benéfico. De igual manera, como usted menciona, la cantidad de uvas que nosotros podemos ingerir durante el verano, que hace mucho calor, pues no es más allá de un pequeño racimo de uvas. Esto es lo adecuado para tener una cantidad razonable de efectos benéficos propiciada por los polifenoles. Es decir, no es necesario bebernos un galón de vino tinto o comernos una tonelada de uvas para tener un efecto positivo.
Usted pertenece al Departamento de Cardiología. ¿Estaría en condiciones de afirmar que alimentos con flavonoides debiesen ser prescritos para optimizar la salud cardiovascular?
Actualmente se ha realizado mucha investigación con respecto a los flavonoides contenidos en el chocolate y otros productos. El chocolate negro se ha demostrado ya en innumerables estudios que disminuye la presión sanguínea alta y también previene o limita el daño originado por infartos al corazón y por eventos cerebrovasculares. También se ha demostrado que los flavonoides contenidos en el chocolate negro decrementan la concentración en sangre de colesterol del tipo malo en la sangre y también los procesos inflamatorios, como mencionamos anteriormente. Por supuesto que esto nos impulsaría a promover los flavonoides como un agregado en un recetario médico para prevenir enfermedades cardiovasculares e incluso de otro tipo, como enfermedades o consecuencias relacionadas a la diabetes. Entonces, yo sí estaría de acuerdo en promover el uso de este tipo de compuestos en la práctica clínica. Actualmente la gente se encuentra preocupada por cómo ingerir chocolate si este tiene altas cantidades de azúcar. Sin embargo, como mencioné, el chocolate con altas concentraciones de cacao generalmente tiene poca cantidad de azúcar, pero si la gente aún permanece preocupada por la cantidad de azúcar, bueno, nosotros en el laboratorio estamos poniendo atención en estos detalles, principalmente para pacientes diabéticos, y estamos tratando de generar píldoras con polifenoles que no contengan azúcar y de esta manera evitar el riesgo de incrementar los niveles de azúcar en sangre.
Muchísimas gracias, doctor Israel Ramírez Sánchez, por su participación hoy en El Microscopio. Interesantísimo.
Yo estoy encantado de poder participar y de que se difunda el conocimiento que tenemos del consumo de chocolate negro. Y muchas gracias, Silvana. Seguimos en contacto.
Estamos en El Microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El Microscopio.
El Microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio, por el momento, se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos... En crecimiento. Existe gran preocupación en Estados Unidos por un nuevo repunte de las infecciones por el VIH a través del uso de drogas inyectables. Aunque todavía son pocas las evidencias científicas que apoyan la transmisión del VIH de hombres que practican sexo con hombres a heterosexuales a través de compartir materiales para el uso de drogas, existen indicios de que ello podría estar teniendo lugar. Se trataría de una nueva generación de usuarios de drogas intravenosas que comparten material de inyección y que no se encuentran vinculados a los servicios asistenciales convencionales con sus correspondientes programas de apoyo e intercambio de jeringas, con un interés creciente en el uso inyectado de metanfetaminas.
Al microscopio.
Las tasas de tabaquismo en Estados Unidos se han reducido durante décadas. Sin embargo, en torno a 15% de los adultos, más de 36 millones, siguen fumando cigarrillos. Y de estos fumadores, entre la mitad y tres cuartas partes presentan al menos una de las siguientes desventajas. Tienen bajos ingresos, no han estudiado en la universidad, carecen de seguro médico o tienen una discapacidad. Los hallazgos proceden de una encuesta nacional realizada en 2012. En los últimos 50 años, los esfuerzos de salud pública ayudaron a reducir las tasas de tabaquismo en más de la mitad, pero probablemente es necesario cambiar las estrategias para ayudar a los fumadores a dejar el hábito. Los métodos que funcionaron para la mitad de la sociedad más privilegiada no parecen funcionar bien para la otra mitad.
O microscopio.
Buena herramienta. El test del Papá Nicolau es una herramienta de diagnóstico eficaz aún en países de medios y bajos recursos económicos con limitaciones en infraestructura y atención sanitaria. Una investigación realizada en 14 países señala que la sensibilidad de esta técnica superó 75% en todos los casos, facilitando el diagnóstico temprano y el tratamiento. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de cuello de útero provoca más de 270.000 muertes anuales, 85% de ellas en países en desarrollo.
Con microscopio.
Resultados. Una de cada 10 mujeres embarazadas que sufrieron infecciones confirmadas del virus Zika tuvo un feto o bebé con defectos congénitos. Este estudio es el primero en analizar 1.000 mujeres estadounidenses con resultados confirmados de infecciones por el virus durante el embarazo. La mayoría se infectó al viajar a una región donde el virus se estaba extendiendo. De los 972 embarazos a término, 51, el 5%, tuvieron bebés o un feto con una o más malformaciones relacionadas con el virus Zika. El riesgo era incluso mayor entre las mujeres infectadas en el primer trimestre del embarazo, donde 15% de las gestaciones resultaron en un feto o bebé con malformaciones.
O microscopio.
La ruta semi vacía como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no verte en mis mañanas ni sonreír? Sentirme acorralado es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto. Thank you. seguir tus pasos. Me fui cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado ni yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Gustavo Borrajo, director del área de pesquisa neonatal de la Fundación Bioquímica Argentina, al doctor Israel Ramírez Sánchez, profesor de estudios de posgrado e investigación en la Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional de México, y al doctor Gabriel Migliarino, director de G. Migliarino Consultores.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.